El otro día estábamos haciendo el programa con la Sandra Carlos.
¿Ya?
Y conté como talla que había hecho una inversión, una fuerte inversión.
Una fuerte inversión.
Y había establecido una cuarentena con un psicólogo. Que había traído un psicólogo a la casa para que nos acompañara y nos apañara durante todo este tiempo como una manera fundamental de sobrevivencia. ¿Y sabéis qué?
¿Ya?
¿Funcionó? Me creyeron y me llamaron para hacer una entrevista de cómo era la vida con el psicólogo. Y tuve que explicar que era una broma, que estaba hecho en una dinámica del programa y todo el cuento, pero ¿cómo se le ocurría que iba a traer un psicólogo a hacer la cuarentena conmigo? Pero ¿sabéis qué?
¿Ya?
No es mal. Si uno tuviera los recursos, ¿no estaría bueno hacer la cuarentena con un psicólogo dentro de la casa?
Pero claro que sí, Aldo. Y te propongo algo. Conversemos con una psicóloga que ya está en la línea con nosotros para responder esas...
Pregúntale cuándo me sale.
¿Ah? Daniela Rocha. Hola. Psicóloga de acompañamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Escuchó el desafío de Aldo, ¿no?
Hola, sí, estuve muy atenta, así que ya sé más o menos de qué se trata esto.
Daniela, bueno, la pregunta fundamental es, pucha, ¿cómo lo hacemos para sobrevivir todos juntos en la casa, no?
Bueno, claramente esa ha sido una pregunta que me han hecho muchas personas, ya sea en términos profesionales como también cotidianos, y llama harto la atención porque si uno lee algunos estudios, de hecho, sale que gran parte de la población vive en espacios bien reducidos, ¿verdad?, para la cantidad de personas que hay en el hogar. Entonces, en ese sentido hay ciertas recomendaciones que van por distintas líneas, pero que todas hay que llevarlas como una globalidad, y que tienen que ver principalmente, y en primer lugar, y lo digo en un orden porque creo que lo más básico es poder conversar.
Yeah.
En primer lugar es conversar acerca de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque yo creo que todos nos hemos informado de forma individual. Uno ve su WhatsApp, que igual es una fuente informal, pero es a lo que estamos expuestos, o sea, naturalmente es así. Entonces yo creo que el primer paso como familia para poder convivir en el hogar tiene que ver con poder conversar entre todos, saber qué se está sintiendo. Creo que es súper importante que sepamos lo que siente nuestro integrante también de la familia, y así entonces poder llegar a acuerdos, es decir, estar alineados, por ejemplo, en decir, ya mira, ¿sabes qué? Yo en este contexto voy a trabajar desde casa, yo tengo que conectarme a internet. Entonces poder planificar los horarios, los lugares de la casa y los espacios en los cuales vamos a trabajar para no solapar nuestras también labores y poder entonces tener como una organización que nos favorezca a todos, ¿verdad? Uh-huh. Este es un punto importante, creo yo.
¿Qué es lo más común que ya empiece a salir, digamos, con una semana, con dos semanas? ¿Cuadros de estrés, cuadros de ansiedad? ¿Cómo controlarlos?
O sea, es súper común, por ejemplo, ya sea viviendo en solitario en un hogar o también en familia o en pareja, es súper común sentir en este contexto, bueno, diversas emociones, ¿eh? Ansiedad, confusión, irritabilidad, bueno, y cosas que tienen que ver con ese estilo, desmotivación también muchos, de momento que su rutina habitual está obviamente siendo modificada abruptamente, porque es normal, y quiero ser súper enfática en que es normal, porque la gente a veces me dice a mí, pucha, no quiero estar nervioso, no debería estar asustado. Tiene que estarlo naturalmente, porque estamos viviendo un contexto que no es normal, entonces no podemos pretender sentirnos como nos sentimos en un contexto normal, ¿se entiende? Aunque suene muy obvio. Entonces es natural que sintamos obviamente que está amenazada nuestra salud, que está amenazada nuestra rutina y también que está amenazada nuestra relación social presencial. Entonces es natural sentirse así, pero no hay que desesperarse porque se pueden tomar medidas para esto, o sea, no es algo que no se pueda soportar. Hay que tratar de bajar al máximo obviamente el malestar, asumiendo que siempre va a estar un grado naturalmente en este contexto nuevo para todos. Y algunas medidas para eso, bueno, son muchas, pero para ir como comentando por punto un poco, una es súper importante, tiene que ver con lo que comenté antes también para hacer en familia, que tiene que ver con validar las emociones. O sea, yo creo que si uno no asume que es normal que se sienta así, es muy difícil que todo lo que haga después también sea consecuente con cómo se siente. No sé si se entiende el punto. Sí. ¿Verdad? Entonces, dime.
No, se entiende de más. El tema es que estamos conversando con Daniela Rocha, que es psicóloga de acompañamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana. El tema, Daniela, es que las dinámicas que uno puede intentar para amortiguar los efectos de la cuarentena, claro, muchas veces se logran efectos contradictorios para el tema. Qué sé yo, organizar en el patio un partido chico y esas cosas no culminan bien, o tratar de hacer un almuerzo en familia y la discusión se va para otro lado, ¿no?
Claro. O sea, yo creo que en ese sentido es importante, como tú bien dijiste, tratar de planificar justamente las actividades. Todos antes de este contexto teníamos una rutina, ¿verdad? O sea, cual sea, puede ser distinta a otra, pero teníamos una rutina. Entonces, hay que, si bien esta rutina se vio como irrumpida, hay que intentar mantenerla dentro de lo posible. ¿A qué me refiero con eso? A que todos, una forma de manejar también la ansiedad que nos genera esto es tratar de mantener nuestra vida relativamente normal, y digo relativamente y comillas, porque obviamente no podemos pretender que sea normal, y planificar nuestras labores laborales, las educacionales de los que tengan que educarse también, etcétera. Ahora, como tú bien dices, hay rutinas que pueden llevar a efectos contrarios. Y yo creo que eso también hay que tenerlo claro, que es normal, o sea, es parte de ensayo y error en un contexto que es nuevo. Entonces, por eso digo también que la rutina, si bien hay que tenerla y la planificación de actividades hay que hacerla como una recomendación importante, hay que tener súper claro que estas tienen que ser flexibles. ¿Por qué estamos expuestos a un aprendizaje, a unas rutinas nuevas? Y si pretendemos cumplir el 100%, lo que vamos a lograr es frustrarnos, porque es un contexto nuevo, como dije. Entonces, si la comida en la mesa lleva una conversación distinta, bueno, validemos eso, entendámoslo, conversemos esa discusión y después tratemos de decir, mira, ¿saben qué? A raíz de esto que pasó, que es algo nuevo, que no sabíamos que iba a pasar, planifiquemos que en la mesa no se hable del coronavirus, por ejemplo. Entonces, así es como en ensayo y error uno se va dando cuenta de qué cosas quiere mantener y qué otras cosas quiere intentar evitar.
Ensayo y error para una situación que es nueva para todos. Daniela, en el caso tuyo particular, ¿te toca ya tratar a tus pacientes con esta modalidad de teletrabajo? ¿Y qué es lo que más te preguntan frecuentemente?
Absolutamente, me está tocando obviamente poder resolver como consultas puntuales de pacientes y también mantener ciertos procesos de aquellos que iban con frecuencia a mi consulta. Entonces ahí todos estamos aprendiendo y adaptando esta nueva modalidad, que ha sido bastante enriquecedora, porque en realidad, de hecho, es una herramienta que quizás podríamos mantener para más adelante igual. Lo que más me han preguntado en general tiene que ver con lo que les dije al principio, con ¿es normal que me sienta así? O incluso, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? Como muy dicotómico, como o me siento y me entrego este sentimiento o no me quiero sentir así. Entonces tiene que ver con eso. Otra cosa también que me han preguntado mucho tiene que ver con cómo mantengo mi rutina en este contexto o debiera no mantenerla. Muchos creen que tal vez no mantenerla es lo más sano, como quedarse tal vez tranquilo esperando que esto pase.
Daniela, una de las pegas que va a tener muchísima demanda una vez que termine toda esta pandemia va a ser la psicología. Ayer me sorprendí porque mis cabros que han hecho la cuarentena más o menos completa empezaron a fantasear con qué iban a hacer cuando salieran del encierro, qué iban a hacer cuando salieran de la casa. Lo que debe también ser una aspiración de toda la gente que está en estos momentos cumpliendo con la cuarentena, ¿no?
Sí, claro. Bueno, justamente esa también es una de las recomendaciones bien terapéuticas que yo le doy a mis pacientes. ¿Qué hay que hacer con responsabilidad? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es bueno también que todos veamos que, ya asumiendo que esta es una base, obviamente, que no quisiéramos estar viviendo como mundo en general, hay que asumir que ya estamos en esto. Entonces, una vez que ya estamos en esto, yo creo que también sirve mucho, y al tiro te respondo eso, sirve mucho el poder hacer mentalmente o idealmente por escrito una lista de qué es lo que hemos ganado y qué es lo que hemos perdido. Probablemente si ustedes la hacen se van a dar cuenta de que todo lo que han perdido en este contexto, como con la cuarentena y todo eso, es temporal, es decir, las rutinas que se van a retomar, los compañeros que se van a volver a ver, el familiar que se va a poder abrazar, y lo que han ganado es un paréntesis, que no se habría ganado, entre comillas, si esto no estuviera pasando. Con esto me refiero a tratar de ver también el lado bueno, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, con lo que se ha perdido y ganado, entonces uno puede elaborar una tercera lista, por ejemplo, que es qué cosas quiero hacer cuando termine esta cuarentena. Porque igual es bueno hacerla con ciertos límites porque mantiene viva esa gana de continuar con tu vida, también con tu rutina después de esto. Te alienta, por ejemplo, es como cuando uno se va de viaje y echa de menos y dice, no importa, ya llego en un mes, los voy a ver, vamos a ir a tal parte, es lo mismo. ¿Por qué yo con responsabilidad? Porque también la idea es no caer en simplemente vivir de esa temporalidad que es el futuro que aún no llega. O sea, esa actividad es tratar de hacerlas adaptadamente en la casa, dentro de lo posible, visitar por video, trabajar a distancia, etcétera, pero saber que qué rico que cuando esto pase lo voy a poder hacer, así que es bueno mantener vivo eso también.
Daniela, claro, porque esta pandemia, hoy estamos conversando de eso, es un tema global, pero para nosotros, particularmente los chilenos, digo en términos de la salud mental, ¿no? Venimos más o menos golpeados de hace un rato, porque desde octubre, independiente desde el lugar de donde uno mire el estallido social y todas sus consecuencias, hubo un cambio de rutinas, la vida ya no volvió a ser la misma, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿puedes trazar tú a lo mejor alguna situación de que estemos un poquito más golpeados, más afectados en lo anímico, en lo que corresponde, digamos, a tu trato diario con tus pacientes, ¿no?
Absolutamente. O sea, si bien, como tú bien dijiste, es un tema mundial, como Chile, claro, la gente ahora lo tira con talla, con humor también, así como, ¿qué más nos hace falta, verdad? El contexto social anterior también marcó indicadores emocionales bastante parecidos al que está pasando ahora. Entonces uno dice, están pasando uno tras otro, o sea, fueron bien juntos en el tiempo, ¿verdad? No hubo mucha tregua entre medio. Entonces, efectivamente, como tú dijiste, venimos bien golpeados. En ese sentido, claro, el lado es que tal vez hay un desgaste ya anterior, uno no se siente como con toda la energía o renovado para enfrentar esto, pero al mismo tiempo también estamos quizás más preparados. Por ejemplo, en los trabajos ya de antes se venía hablando del teletrabajo, en vista de que con el estallido social ocurrió que uno no se pudo trasladar o no pudo ir a los trabajos, o que algunos consideraban peligroso salir, entonces estaban relacionando a distancia. Entonces, si bien está este golpe que tenemos de antes, también por otro lado ese golpe, entre comillas, la gente que lo pudo elaborar un poco mejor la tiene un poco más preparada, ¿verdad? Como que no está el factor sorpresa. Esto, si bien es sorpresa para todos, quizás estamos un poquito más preparados para esto.
Fíjate, Daniela, que tengo un amigo, estamos hablando con Daniela Rocha, psicóloga de acompañamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Lo llamé anoche y me dijo, estoy aquí con mi quarantine, que según él es la definición para cualquier licor que se pueda tomar durante la cuarentena.
¿Para cualquier qué?
Cualquier licor que se pueda tomar durante la cuarentena, digamos, para amortiguar la ansiedad, claro, y la angustia. Hay un tema en el acompañamiento, en cómo afrontamos la cuarentena en compañía, pero hay uno que es terriblemente doloroso, que es cómo afrontan, sobre todo los adultos mayores, la cuarentena en soledad. Sí. Y en ese sentido, desde la distancia, claro, uno hace lo más posible, pero ellos tienen muchos problemas para manejar la tecnología o para escuchar, si es que uno intenta hacer un acercamiento vía telefónica. ¿Qué aconsejarías para los adultos mayores, que son muchos en nuestro país, que viven en soledad?
Claro, ese es un punto súper importante, porque mucha información se ha centrado como en personas que tienen más disponibilidad quizás a la tecnología o que viven en conjunto, pero es un tema que pega bien fuerte a los adultos mayores, no por eso obviamente imposible de tolerar. Mi recomendación fundamental es que obviamente en la medida en que se pueda, la familia se siga comunicando con esos adultos mayores todos los días, idealmente. Claro, algunos sí son bien avanzados y manejan el tema de WhatsApp, videos, etcétera. Otros quizás solamente el teléfono. Algunos, como tú bien dices, tienen problemas de audición, entonces ahí es un poco más complicado. Yo creo que el primer tip para dar es que se mantenga el máximo posible el contacto, la comunicación dentro de la modalidad que a ese adulto mayor le parezca más asequible, ¿verdad? Y por otro lado, si es que también ellos nos están escuchando, yo creo que es súper importante que ellos en casa recuerden que esto es temporal. Yo creo que eso a ellos les puede servir mucho, que sepan que esto no es para siempre. Como bien dijimos antes también, que cuando esto termine todo se va a poder retomar, que hay que aguantar un poquito más, y dentro de ese aguante lo que se puede hacer es no sobreinformarse, porque igual la información para los adultos mayores es como de mucho miedo, ¿verdad? No sobreinformarse, si bien yo entiendo que durante el día tienen la tele prendida y todos lo hacemos también, hay que intentar ponerle pausa un poco a eso. Pueden tratar de realizar las actividades que antes hacían, por ejemplo, si es que son más independientes, cocinar, las actividades que hacían, por ejemplo, de tejer, hacer crucigrama. Esa es súper importante, que mantengan la mente activa, ¿ya? Súper importante. Bueno, eso siempre, pero ahora más sobre todo. Es decir, que uno trate de salir un poco de esta atmósfera de que hay del coronavirus y todo, y tratar de mantener la mente activa sabiendo que esto es temporal. Obviamente, para los que no son tan independientes, me imagino que ya ellos deben estar claramente con un cuidador, y ese cuidador también le puede proveer de todas estas actividades o de todos los factores que le puedan contribuir a disminuir un poquito el malestar natural que todos sentimos.
Estamos conversando con la psicóloga Daniela Rocha. Consejos y una conversación para tener una cuarentena lo más sana posible. Dentro de eso, Daniela, bueno, la participación de nuestros auditores siempre. Aquí nos comparten una experiencia. Dice, llevo 2 semanas en casa. No estoy contagiada y no quiero que pase. Mi forma de pasar este autoencierro es tener un gatito de 2 meses. Él copa casi todo mi día. Son inquietos y necesitan entretenerlo. Él necesita mucha atención. Me ha resultado y llena mi día. Muchas gracias por compartir este mensaje. Nos dice Emma. Ahí las mascotas también cumplen un rol, ¿no?
Oh, absolutamente. O sea, yo soy muy pro, ultra pro animales. Y es un tema también que yo quiero tocar con las personas con quienes puedo tocarlo, con mis pacientes y con mi entorno cercano. Que es que los animales, bueno, siempre, yo soy de la idea que siempre contribuyen mucho, son también súper terapéuticos, y es una contribución recíproca. Entonces, en este contexto yo he escuchado mucho también, y lo vivo también, de que los animalitos son una gran, pero gran compañía para todas las edades, sin excepción. Entonces, disfrutémoslo, ya que estamos más en casa con ellos, aprovechemos ese tiempo también, que es una de las bondades que tiene, entre comillas, este contexto, y dejémonos querer también por ellos y entreguemos cariño. Esa relación mutua va a hacer que uno se mantenga vivo también en ese aspecto.
Daniela, queremos agradecerte los consejos y la atención para un tema que es tan Ahora, quiero que dejes súper en claro que cuando la familia se reúne a ver películas hay que ir rotando en la elección de las películas. No puedo elegir siempre el mismo, ¿no?
O sea, no, aunque pueda ser muy chistoso, eso es cierto. Y se aplica a las películas o a cualquier otra actividad que se haga en grupo, ¿verdad? Que tiene que ver con intentar respetar naturalmente los gustos, intereses, necesidades de cada uno de manera rotativa. Es decir, no enfocarnos solamente en uno porque entonces el otro se va a sentir naturalmente desplazado y que está haciendo algo que no lo motiva. Así que la idea es tratar de aprovechar el tiempo que tenemos en conjunto y que todos lo pasemos bien dentro de lo posible. Si al final el desafío y el llamado es a bajar al máximo los factores de riesgo y lo que nos queda aquí en casa, disfrutarlo lo más que podamos, pero siempre, como tú bien dices, equitativo. Eso es fundamental para todas las edades.
Claro, y bajar los tonos. Si te mandan a limpiar los vidrios y quedan más cochinos de como estaban, hay que bajar bueno, un par de tonos,
eso,
¿no?
Eso es cierto, si bien es bueno también dividirse las tareas del hogar, porque no solamente lo tiene que hacer una persona, más que estamos todos en casa, uh-huh. Es importante también ser flexible, y con los niños, con los adultos, con todo. O sea, hay que entender que estamos todos también un poquito más irritables, un poquito más sensibles, y que va a pasar que a veces tengamos discusiones, y esto es súper normal, pues, pero la idea es después conversar y darse el espacio. Ojo, que si la persona quiere estar enojada un rato, o necesita llorar un rato y lo quiere hacer a solas, también es bueno darle ese espacio y entenderlo. O sea, si no quiere limpiar los vidrios al tiro y quizás solo pasó una vez y no es que todos los días tengamos este problema, ok, no importa, no, no es grave. O sea, hay cosas mucho más graves en realidad de las que estoy preocupándose ahora.
Daniela, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, Daniela. Daniela Rocha, psicóloga de acompañamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana, compartiendo algunos consejos y alternativas para mantener una cuarentena sana. Yo